La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Sabe lo que me alegra saludarles en un día de viernes? Pues viernes, ya sabe lo que es el viernes en este programa, estoy así, ¿eh? Así. Pero bueno, a lo que íbamos, viernes 26 de mayo del año 2017, este día en el que, por ejemplo, hay varios nombres propios que configuran la actualidad. Uno es Ginés Marín, el torero de Jerez. La frontera que tomó la alternativa en Olivenza, que ayer la confirmó en Madrid con un toro de Alcurrucén extraordinario, al que le cuajó una faena extraordinaria, salió por la puerta grande, pudo haber salido también el Juli, la espada se lo impidió, el encierro fue el encierro de los que crea afición, ¿eh? Así que le damos la enhorabuena al torero, hay nombres propios, fíjese, la vaca Margarita o Juana Escudero. ¿Saben ustedes que Juana Escudero es una mujer de Málaga? Hay una tumba en un cementerio de Málaga, en el cementerio de San Gabriel, que lleva el nombre de Juana Escudero Lezcano. Y a esta mujer, el Estado considera que ha muerto. Y da igual, y aunque ella se ponga delante de la ventanilla y dice «Coño, tóqueme, que estoy viva». Desde el 2010... un médico tecleó su nombre en el ordenador de la Seguridad Social y vio que figuraba como fallecida y desde entonces, oiga, una cosa tremenda. Tráfico no le renueva el carné porque está muerta, el DNI tampoco porque está muerta, etcétera, etcétera. Dice que para el Estado estaré muerta, pero los bancos bien que me cobran la hipoteca todas las semanas. Entre ellos y la vaca Margarita, que es la otra protagonista del día. Una vaca que nació hace 4 años en una granja de toros de Lidia, mansa, se la regalaron a un amigo en Tortosa y como no tiene los papeles en regla, pues la ley obliga al sacrificio y entonces se ha movilizado de una forma surrealista. Oiga, más de 100.000 personas en change.org porque dicen que es una vaca muy sensible, es decir, que es muy buena con los niños. Claro, esto, sí, que le estoy hablando en serio. Es que es muy sensible y buena con los niños y se deja acariciar, pues no hay que acabar con su vida. Bueno, pues, y estas sí y otras no. Es decir, aquí el futuro de este, ¿cuál es? ¿Que no volvamos a comer carne de ternera o...? Bueno, surrealista, absolutamente surrealista. Bueno, verán, hoy se cumple 14 años de la tragedia del Jack 42. Mañana los familiares del Jack 42 van a estar en el Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara. Este es un paso importante, muy importante, por cuanto después de las tensiones que se han vivido entre las autoridades de defensa y los familiares de los militares muertos en aquella tragedia, que esto haya llegado a una situación como esta es, hombre, para que nos felicitemos todos, porque estas familias han pasado lo indecible. Desde que aquel avión, el Jack 42, se estrellara con 62 militares españoles que venían de Kabul. Se estrellaron no porque el avión fuera malo. Vamos, el avión no era tampoco, a ver si me explico. Era porque la tripulación era inexperta y además llevaba muchas horas de vuelo esas criaturas. Y luego además la identificación de los cadáveres fue un desastre. Todo fue un desastre. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la Audiencia Nacional, incluso el Constitucional, decidieron que no había delito por parte de las autoridades de defensa. Pero el Consejo de Estado sí que dictaminó, en un dictamen del Consejo de Estado, dijo que sí que había que asumir responsabilidades. ¿Qué es lo que hizo Cospedal? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Defensa? Reconocer que se hicieron las cosas mal. Y mañana los familiares estarán en ese día. Es un paso importante para... Hombre, esto no... En fin, no cura heridas, pero tranquiliza situaciones indebidas. Tranquiliza situaciones indebidas. Y hay otra sentencia del Supremo. Miren, cuando las cosas te vienen mal una vez, te vienen mal 3 o 4. Oye, y es cuando tú acabas diciendo, a ver si para la racha. Después de haber perdido Susana Díaz, la carrera para la Secretaría General del PSOE ahora se encuentra con que el Supremo, dice que la enseñanza diferenciada no vulnera el principio de igualdad. La enseñanza diferenciada es los niños con los niños, las niñas con las niñas. Que será mejor o peor, pero dice el Supremo que eso no vulnera, eso no es discriminación por razón de sexo. Es una libertad de los padres acceder a eso o no. Pues uno puede decir, no sé, pues a mí me gusta más la mezcla, desde luego, pero entiendo a los padres que puedan decidir eso y tienen derecho a decidirlo. ¿Qué es lo que viene a decir el Supremo? En contra de lo que dice la Junta de Andalucía. Y tienen derecho a recibir fondos públicos. Es decir, porque esa decisión de los estados y de las administraciones siempre de llegar hasta el último extremo de la vida de la gente y de decidir cómo ha de ser la vida de la gente tiene sus límites. Y es lo que ha puesto el Supremo ahora mismo. Bueno, y en pasión de catalanes y pasión de socialistas, miren, hay una parte común, ¿no? Porque ya saben ustedes que Pedro Sánchez quiere que el Congreso de junio vote su idea de carácter plurinacional del Estado. El Congreso del Partido Socialista. Y vamos a ver qué dice el PSOE. Hombre, desde luego va a controlar ese Congreso y se entiende que le dirán que sí. ¿Y eso qué es, lo del carácter plurinacional del Estado? Dice, no, plurinacionalidad cultural. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que la nacionalidad cultural de un tío de Lérida, como decíamos esta mañana, no es la misma que de un tío de Las Palmas de Gran Canaria. Porque tampoco hace falta ser un lince para eso. Pero el problema está en que esas cuestiones de reconocimientos de plurinacionalidades, etcétera, 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 sean solo nominativos y no supongan ventajas para nadie. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a tocar el artículo 2 de la Constitución o no? No, si no hace falta. Bueno, si no hace falta, entonces, ¿esto para qué se hace? ¿Para contentar a quién? ¿Al PSC? ¿O esto es la pretensión de establecer un caminito, las losas de un caminito que le una a los grupos que pueden hacerle a él presidente? Pedro Sánchez sabe que no puede ser presidente, desde luego, y menos presentándose a unas elecciones por sí mismo. Necesita quien le apoye. Quienes le pueden apoyar son Podemos y toda la purria nacionalista que hay por ahí. Y para eso tiene que poner este tipo de losetas en la carretera. Y hacer esta especie de vía Apia. Bueno, y de momento el carácter plurinacional del Estado. Luego ya veremos lo demás. Luego hay que pactar con la gestora si vota en contra o se abstiene en la moción de censura contra Rajoy que presenta Podemos, que vamos, abstenerse. Es decir, dará a entender que estás de acuerdo en que siga adelante la idea de que sea presidente Pablo Iglesias, ya es de traca. Pero bueno, esto es lo que ha votado el socialismo. Esto es lo que se va a encontrar. Pero ni Compromís está con los de Podemos, que le han dicho esperarse a después del verano, hombre, que no. Esperarse que se aclaren los socialistas y luego ya vemos si nos juntamos o no nos juntamos, etcétera, etcétera. Y de pasión de catalanes, pues ahora son los empresarios del Círculo de Economía, el señor Bruguera, que le ha dicho a Puigdemont, oiga, miren, respete la legalidad, respete el marco legal. ¿Qué es eso de esa ley que se sacan de la mano, que parece que es que el día que se publique ya va a ser Cataluña independiente y lo tenemos todo previsto y los funcionarios serán nuestros y decidiremos los jueces y cerraremos la COPE y Onda Cero y la otra y la de más allá y tal y que cual? ¿Qué tontería es esa? ¿Alguien cree que porque se sanciona esa ley al día siguiente pues ya no se van a pagar las pensiones o no va a llegar el AVE o se van a parar las obras del corredor mediterráneo los van a quemar el pasaporte los funcionarios? Esa. ¿Hay alguien con sentido común al fondo de la habitación? ¿Queda alguien con la cabeza en su sitio? ¿O todos son Puigdemont, Junqueras y compañía? Son las 8:09, vamos a ver por qué hay más cosas y tengo interés en contársela ahora en titulares. Nuevo detenido.
La policía británica ha detenido a otra persona en relación con el atentado de Manchester sin dar más detalles sobre su identidad. Ya son 10 de los arrestados, 8 de los cuales continúan bajo custodia para ser interrogados.
En alerta.
España mantendrá el nivel 4 de alerta terrorista a pesar del atentado de Manchester. Aún así, reforzará la seguridad en conciertos y en eventos deportivos desde su comienzo hasta el final.
Cláusula suelo.
El Consejo de Ministros aprueba esta mañana la comisión de seguimiento para garantizar que los afectados por las cláusulas suelo recuperan lo cobrado de más en sus hipotecas. 54 juzgados se van a encargar del proceso.
Más Alzheimer.
Las muertes por esta enfermedad aumentaron de forma dramática en Estados Unidos durante la última década. Entre 1999 y 2014, la mortalidad por Alzheimer se ha incrementado un 55%.
Y en deportes, asuntos peliagudos para algunos protagonistas destacados. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo está el mundo del deporte? Primero, Ronaldo y su problema con Hacienda. Años 2011-2013, cantidad 8 millones de euros más la sanción correspondiente. Pero insistimos, esa es la cifra que viene en el acta de Hacienda, 8 millones de euros. Por otro lado, ha dormido en la cárcel de Soto del Real Sandro Rosell, el expresidente del Barça. Prisión sin fianza, casi nada. La jueza habla de Rosell como el cabeza de una organización criminal transnacional y además dice que había convertido el delito como su modo de vida. Increíble la situación, como decimos, de personajes importantes en el mundo del deporte. Lo contaremos todo en un fin de semana en el que hay final de Copa del Rey entre el Barça y el Alavés. Es el sábado por la noche en el Vicente Calderón y, por cierto, ya tiene entrenador el Betis, Quique Setién. Que os vaya bien.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo en Galicia y en el Cantábrico, donde se esperan algunas tormentas, sigue el calor. El termómetro podrá rozar los 40 grados en Extremadura, Aragón y Andalucía. Se espera un fin de semana muy agradable.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una...
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A estas horas de la mañana es el momento justo para utilizar la cabeza y además en cosas sensatas, en las que te produzcan un beneficio. Por ejemplo, la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, que ahorras, que sí, que esto es muy fácil, que son online, que tienen menos costes y pueden darte un mejor precio a ti. ¿Ves? Una gran reflexión. Lógico, ¿verdad? Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Vamos con los sonidos del día. Los empresarios catalanes instan a Puigdemont a acudir al Congreso. Juan José Bruguera.
Atendiendo a que el llamado problema catalán es considerado en toda España como el primer problema político español y a que la soberanía española reside en el Congreso, ¿por qué no acudir al Congreso a exponer el malestar existente en Cataluña?
Rajoy insiste, no va a permitir el referéndum.
Qué mal presidente del gobierno sería yo si permitiera eso. Y tenga la total y absoluta certeza de que no lo voy a permitir. Y que espero que un poco de sentido común llegue a algunos sitios de donde nunca debió de haber salido.
Compromís pide aplazar la moción de censura para dar tiempo al PSOE, Baldoví.
El que fuera razonable para que la nueva dirección pudiera tomar la decisión de presentar o de empezar a negociar una nueva moción de censura que tuviera muchísimo más apoyo en la Cámara.
El ministro Zoido anuncia especiales medidas de seguridad para grandes eventos.
Mantener las medidas de prevención, vigilancia y control y la tensión de todo el dispositivo durante toda la duración del evento y el abandono de la totalidad de los asistentes del lugar de celebración y de todas sus zonas adyacentes.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo una idea genial para la boda.
¿Sí?
Hacerla dentro de mi C4 Cactus, con la marcha nupcial, cómodamente sentaditos, 22 grados.
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 Manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Citroën. Ron, 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 la botella de...
Señor, ¿podría apartarse? Estoy haciéndome un selfie con la familia.
¡Por mil naufragios!
Papá, este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Familia pirata, familia feliz. Este verano pon rumbo a Senda Viva en Arguedas, Navarra, con Viajes El Corte Inglés y disfruta de la Isla del Tesoro. Con atracciones de agua, animales exóticos, vuelos de rapaces, circo. Del 1 de julio al 3 de septiembre, disfruta de Senda Viva con Viajes El Corte Inglés. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Las enmiendas para el Congreso del PSOE de Sánchez empiezan por una fe de errores al PSOE de la gestora. La abstención era un error. También era un error, por lo visto, la declaración de Granada. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. El pedrisco es para el verano. Y arreció ayer cuando su equipo dio a conocer nada menos que 84 enmiendas a la ponencia Marco. El PSOE que los ganadores de las primarias tienen en la cabeza es más que un proyecto de futuro, un ajuste de cuentas al bando perdedor, al susanismo por haber ignorado la tautología esencial del pensamiento Sánchez. No es no, por lo que el Congreso Socialista, que se va a celebrar en 3 semanas, deberá reconocer la evidencia de que la abstención no es un no. Y por lo tanto, constituye un error. El equipo de Sánchez no parece especialmente hábil para análisis sofisticado y la tautología es lo que tiene, que se resuelven afirmaciones apodícticas, círculos cerrados del pensamiento. Si no es no, no hay que preguntarse a dónde lleva o qué habría sido del PSOE en el caso de que el no hubiera desembocado en su salida lógica a las terceras elecciones. Hablo solo de las consecuencias para el PSOE, no para los intereses generales. Como habría dicho Unamuno en ocasión histórica, me parece inútil pedirles que piensen en España. Hay asuntos de más calado. Sánchez se ha propuesto introducir en la Constitución la plurinacionalidad española, una nación de naciones para entendernos. Se conformará con que lo apruebe el Congreso de junio, porque para introducirlo en la Constitución haría falta una mayoría de 3/5 en el Congreso y otro tanto en el Senado. Será el adiós a la declaración de Granada. Caben dudas sobre la reacción del partido. Si hay oposición, puede haber un partido roto. Si no la hay, será un partido muerto. Alguien debería enseñarle al secretario general la diferencia entre plurinacionalidad y pluralismo.
¿Tú crees que la conoce Nicolás Redondo? Buenos días.
No lo sé exactamente si la conoce. ¿Qué quieres que te diga? Espero que sí.
Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, David Gistau.
Hola, bueno, buenos días.
Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿La conoce o no la conoce, Gorge, la diferencia? No,
más vale, porque yo creo que este es el asunto más delicado, en realidad, porque sabíamos que la oposición iba a ser frontal, pero que no cuente el gobierno con un aliado como el PSOE en el proceso, en la aceleración del proceso que vamos a ver los próximos meses, es bastante grave. Espero que se quede en esto de la nación cultural, esto del sentimiento y tal. Y que no aspiren a un Estado propio.
¿Tú a qué crees que se debe este, Antonio?
Pues es hacer un seguidismo claro de Podemos. Vamos a recordar que precisamente Podemos utiliza el término plurinacionalidad de forma permanente en las consultas electorales que ha habido. Es una introducción que ha hecho permanentemente como forma después de justificar el derecho de autodeterminación de todas las comunidades, da igual que sea Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha. Seguidismo total de...
¿Y David?
¿Qué podemos?
No, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge. Estamos metidos en meandros retóricos para conseguir etiquetas que sitúen políticamente, normalmente contra la derecha, que esa es la idea. Pero va a haber una gran prueba, una gran exigencia dentro de unos meses y yo espero que los partidos constitucionalistas sepan dónde tienen que estar.
Bueno, Nicolás, pues no sé, tú que conoces el paño.
Sí, no sé si tanto ya como los demás, o tampoco como los demás, ni como los de fuera y los de dentro. Yo no creo que sea un seguidismo a Podemos, sinceramente. Pienso que Pedro Sánchez y su discurso, del que luego hablaremos más extensamente, ¿no?, tiene dos pies forzados después de su victoria. Uno es su discurso general y otro es el apoyo, el acuerdo que ha tenido con el Partido Socialista de los Catalanes. Y esa influencia me parece decisiva y determinante en lo que salga en el futuro, más que lo que pueda suceder con Podemos. El PSC, como en la primera época de Zapatero, por desgracia y además sin el aporte que tenía antes, influye de una manera determinante en las determinaciones del Partido Socialista Obrero Español.
Sony 19, un momento. Tengo un mensaje de Memory.
Sí, porque a todos nos pasa. Alguna vez nos quedamos en blanco, no recordamos si hemos apagado el horno, yo qué sé, lo que vamos a decir incluso. Son lapsus de memoria normales, pero hay que empezar a cuidar la memoria, ¿eh? Y ahí está The Memory, que te ayuda porque contiene fosfolípidos, vitaminas y minerales que favorecen el funcionamiento del cerebro, la memoria y el rendimiento intelectual, todo eso solamente con 2 cápsulas de Memory por las mañanas y ya está. Oye, que esto es muy fácil. De memoria, de Memory, de Pharma OTC. Recuerda, no te olvides.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Duermas como duermas, en El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Con qué otras historias amanece España esta mañana, Paloma?
Pues mira, no es tan difícil que los políticos se pongan de acuerdo. En Cádiz, la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento ha concedido la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Rosario. Es una iniciativa presentada por el PP y que ha contado con el apoyo de Por Cádiz Si Se Puede, del alcalde Kichi, el que decía que no, las mulas no podían tirar de las carretas. Bueno, pues ahora el Ayuntamiento, han llegado más de 6.000 firmas de particulares, de vecinos, de colegios profesionales, de hermandad, y no ha podido decir que no. Así que se cumple 150 aniversario del nombramiento de la Virgen del Rosario como patrona de Cádiz y tendrá, por supuesto, la Medalla de Oro de la Ciudad. Y una iniciativa pionera en Cataluña, de la que se habla mucho, el Hospital San Juan de Dios de Martorell, ha creado las primeras habitaciones para parir como en casa, pero en la sanidad pública. Nada de monitores, luces naturales, nada que recuerde a un recinto hospitalario, pero en un hospital. Un sistema que se utiliza mucho en el Reino Unido y al que han dicho que se van a sumar otros hospitales importantes públicos de Barcelona, con la intención de que la mujer que lo desee pueda dar a luz en un espacio amable pero seguro. Estará siempre acompañada de una matrona. Es una habitación que tendrá bañera, silla para el parto y con libertad de moverse. Y es noticia también el aeropuerto del Prat de Barcelona. Ya sabes que estábamos estos días hablando y eran 25 días de largas colas para pasar los controles de seguridad.
Bueno,
ya,
sí, y el de Barajas.
Y el de Barajas. Yo el otro día estuve en el de Barcelona y sufrí estos controles. Bueno, ya han llegado los recursos materiales y humanos que se habían prometido. En principio, 44 policías nacionales, se van a sumar otros 100 hasta junio, y 50 verificadores de pasaportes, aparatos que acaban de salir de la fábrica y que están permitiendo, pues, agilizar los trámites.
Bueno, la historia de la vaca Margarita la conocéis, ¿no? Tú has escrito de ella, Jorge.
Sí, un temazo.
Un temazo. La vaca Margarita es una vaca muy sensible. Porque
Que tiene cara de buena gente.
150.000, va por 150.000 firmas.
Sí, que no la sacrifiquen, que es lo que dice la ley, ¿no? Bueno, no se sabe si la vaca está buena o no está buena, en fin, estas cosas. Pero al final esto es que no comamos ternera, ¿eh? No, o sea, no...
La indultará el Consejo de Ministros hoy, este es
el
asunto.
Yo creo que debería planteárselo Rajoy. Es uno de los temas principales.
Sí, por eso he escrito esa carta.
España ha planteado, sin duda alguna. El futuro de la vaca.
Y el paso siguiente, hacer un reality ahí, sobre la vaca, cómo va evolucionando, cómo crece, pasta.
Y lo bien que se porta con los niños.
Cómo se reproduce.
Se acercan a darle de comer.
Ese es, bueno, es la España surrealista. La España surrealista, es impresionante. Yo me hago cruces, ¿no? Porque, bueno, pues la vaca, bueno, que sea muy feliz la vaca Margarita y todos los que están a gusto con la vaca Margarita. En nuestro número de WhatsApp, nuestro número de Yo Pienso de Qué, es un mensaje de voz al WhatsApp del 600-99-1314, 600-99-1314. Tengo muy buena, importante información local que quiero ofrecérsela ya.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Que son mis amigos. ¿Dónde está Inés? Inés, la comunión. Guzmán. Virginia. Rocío y Juan Gabriel. Cayetano y Valeria. Vamos, niños, vamos, vamos. Buenos días.
días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la amable compañía.
Querido amo.
¿Sabes que a los niños les encanta que yo diga hola, Santi Majetón?
Claro, todos creen que es mi apellido, o sea.
Cuando celebras algo especial, es importante el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que es verdaderamente importante es con quién, ¿eh? Celebre la vida con quien usted quiera. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Un día caluroso y además viernes. Las desgracias nunca vienen solas, ¿eh?
Pues sí, hoy toca botijo y pay pay. ¿Me vas a permitir que en lugar del cachirulo que recomendabas antes, el pañuelo con nudos en las esquinas, yo vaya a estrenar mi temporada de sombrero Panamá? Si tengo que salir, que lo evitaré.
Bueno, pues dinos asuntos de actualidad. Vamos a ver.
Están nuestras dos pasiones nacionales, la catalana y la socialista. Las dos cuentan con hombres providenciales a su frente para dirigirlas, Puigdemont y Pedro Sánchez, lo que augura grandes momentos a Cataluña, al PSOE y, por consiguiente, que diría Felipe, a España entera. Puigdemont ha dicho que la respuesta de Rajoy a su carta no era lo que se esperaba. ¿Y qué esperaría este pichón? Me pregunto. Las palabras están empezando a perder todo significado. Por otra parte, los empresarios catalanes han manifestado al presidente catalán su preocupación por la recuperación, que podría verse obstaculizada por el procés, y le han pedido que vaya al Congreso a defender lo suyo. Todo hace suponer que hará oídos de mercader, con lo que les ha costado a los pobres empresarios catalanes dar este paso. El sanchismo-leninismo va a proclamar el Estado plurinacional en lugar de preocuparse por el pluralismo en las dos naciones que le salían a Sánchez en el debate. Así, a ojo, el único Estado plurinacional que a mí me sale, hablo de memoria, es la Bolivia de Evo Morales.
Ah, es un buen modelo.
Bueno, sí, sí lo es. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra los colegios de educación segregada, diciendo que no supone negación de la igualdad. Después de conocer aquella sentencia del Constitucional sobre la diferenciación de penas en la violencia de género que citó el otro día Joaquín Leguina y que debemos al gran ponente Pascual Sala, como adivinaste tú, que él no lo quería decir, no veo yo que educar a los niños con los niños y a las niñas con las niñas pueda ser discriminatoria. Es cosa sabida que las niñas maduran antes y la educación conjunta podría ser una cierta discriminación positiva en función de sexo. Por lo demás, todo está a favor de la coeducación. Si no puede ser en las aulas, que sea en los patios, en el mismo colegio.
¿Y tenemos pacientes para el desfibrilador?
Los viernes se nos pone la sala de espera peta, querida Herrera. Pedro Sánchez tuiteaba ayer sobre la carta bomba contra Papademos en Atenas. Mi condena, escribió, por el atentado que ha herido al ex primer ministro Papademos y a varias personas de su equipo. Nada se construye con violencia.
Salvo la Revolución de Octubre. 1, 2, 3, responda otra vez.
La Revolución de Octubre.
La Revolución Cubana.
La Revolución Francesa.
La Revolución Nicaragüense.
El nazismo.
El fin del nazismo.
La independencia de Argelia. El franquismo. La Guerra de Secesión Americana. Y así sucesivamente. Y de verdad, queridos amigos, ¿confiéis en que este acierte a distinguir pluralismo de plurinacionalidad? Bien. En Twitter ha tenido cierto éxito un bonito debate abierto sobre el saqueo de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid, con la participación estelar de, adivinad, Ramón Espinar.
Hombre, me parece bien porque es un buen conocedor del tema.
Sí, pero también deberían haber contado con Tania Sánchez. A ver, no hay piedad para las vencidas. En la misma línea, el pasado martes intervino Errejón, el niño de la beca, en un foro de dignidad investigadora. Lo suyo en la Universidad de Málaga, un suponer. Como delantes de Spavilina, un tal J.J. Schulz aportó. Resulta que el tal Echenique de segundo se apellida Roba. El nuevo
con dos Bs.
También el nuevo portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, en sustitución de Esperanza Aguirre, se ha estrenado mostrando recursos. Ayer su intervención fue subrayada con palmoteo por la portavoz del gobierno municipal, a lo que José Luis Martínez Almeida replicó: señora maestre, compórtese, que no está en una capilla. Estuvo bien, estuvo oportuno.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta el lunes, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo,
Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están David Gistau, Jorge Bustos, Antonio Jiménez Nicolás Redondo. Y quiero presentaros a una mujer que se llama Juana Escudero Lezcano. Es una mujer a la que el Estado ha dado por muerta, se ponga como se ponga Juana. Esto es claro. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Es la primera vez que hablo con una muerta. Decir que no.
Así es, sí.
Así es. Bueno, resulta que en el cementerio de Málaga hay un nicho con una señora, se llama Juana Escudero Lezcano. ¿Tiene usted algo que ver con ella? ¿Familiar suyo? ¿Un antepasado? ¿Algo?
Un antepasado, no sé. Pero, vamos, a mí tocarme no me toca nada, puesto que yo estoy aquí vivita y coleando.
Eso es. Usted fue un día al médico y el médico le dijo, señora, está usted muerta. Y dice, hombre, no tenga prisa, ¿no? Le diría usted, o algo así.
Sí, te voy a matar porque quiero matarte, tengo ganas de matarte, te voy a matar un ratito.
Claro, claro.
Y luego ya te espabilo y te vuelvo a matar otro día. Claro. Así he estado desde el 2010.
Le dijeron que usted figuraba como fallecida, por lo que fuera.
Exacto.
¿Y a partir de ese momento qué ha pasado?
Pues han sido todo trabas cada vez que llegaba a arreglar algún papel que me hiciera falta.
Molesto, claro.
Pues en todos sitios salía como fallecida.
Fíjate. Por ejemplo, en tráfico, ¿no?
En tráfico, correcto. Esto, vamos, yo me enteré de esto en el 2010, pero resulta que en el 2011, por desgracia, falleció mi marido y yo tuve que arreglar papeles para la viudedad y no tuve problema en sacar mi fe de vida. Ahí me dieron mi fe de vida, porque me hacía falta para presentarla en los sitios donde tenía que arreglar los papeles. Y ahora, en el 2012... voy a renovar el carnet de conducir y seguimos con lo mismo. Soy fallecida.
Bueno, y usted tiene que ir con la fe de vida a todas partes, ¿no?
A todas partes. A todas partes, porque, claro, yo te digo esto, pero si no me ves, no te lo crees.
¿Pero no sería más fácil resignarse y obedecer al Estado?
Y ya no pagar impuestos ni nada, claro.
No insista usted, claro, hombre.
Claro, lo malo es que cuando me revivan de verdad, me van a querer cobrar todo lo que...
No, pero usted está poniendo en duda la infalibilidad del Estado. Haga el favor de no estar viva.
Para los impuestos puede ser útil eso.
No, pero, por ejemplo, Juana, usted lo que tenga sus deudas con el banco, esas cosas se la cobran con normalidad, ¿no?
Claro.
Eso sí.
Eso lo estoy yo pagando sin fallar en un mes.
El del banco hace ouijas para comunicarse con ella. ¿Eh? Eso también es verdad.
Montora ha contratado una medium.
Yo no sé ahora cuando yo esto ha salido, está saliendo en tantos sitios. No sé si las compañías aseguradoras, ahora que me tienen, no sé si preguntar, me llamarán para ver si es verdad o no es verdad. Yo no sé, yo ya no sé ni qué pensar, vamos.
Pues si la llaman y contesta usted, ya sabrán que no es verdad.
y mi compañía de deceso, que yo la tengo desde, vamos, pues ella no ha celebrado a mi nombre ningún entierro.
Bueno. O sea, usted ha pedido una fe de vida en Sevilla y un certificado de función en Málaga.
Ahí está.
Claro. Y la pregunta entonces es, ¿quién hay en ese nicho enterrado?
Pues eso es lo que yo quisiera saber. Eso es lo que yo quisiera saber.
Escalofrío.
Porque desde luego yo no soy, vamos.
No estoy segura, ¿no?
Desde luego yo no soy.
Pero técnicamente yo estoy muerta desde 2010.
El 2010, el 13 de mayo para ser exacto. 13 de mayo del 2010.
¿Hay esquela?
Pues
yo no sé, que yo sepa. Yo no la he visto, pero lo que sí me he visto en el boletín oficial del Estado, como que estoy fallecida.
Bueno,
Pues nada, ahí Juana, pues que me alegro mucho de saludarla.
Sí.
Y nada, y que siga usted con tanta salud, porque es el muerto más vivo que he visto nunca. Y le mando un abrazo muy fuerte, Juana.
Muchas gracias.
Gracias por atenderme.
Estas cosas de... Una situación surrealista, totalmente.
Y Margarita.
Es una situación absoluta.
La burocracia del Estado frente a la razón y la
realidad.
A mí me parece importante ver eso. El Estado no se equivoca, se niega a reconocer que esta señora está viva. Sí. Más que gesticule delante de él.
Sí.
No, nosotros no nos equivocamos, usted está muerta.
Sí, pero claro, está muerta probablemente para percibir
pero
las
pero le pasan los recibos.
Exactamente.
Es tremendo.
Y no sé si... Bueno, la pensión la solucionado, pero a la hora de tener que dar cuentas ante Hacienda, lógicamente, o ante los bancos, oye, a pagar religiosamente, usted está más viva que nadie, ¿no?
Hay una novela.
Fijaos, oye, esto de la educación diferenciada, es decir, los niños con los niños, las niñas con las niñas, hay una sentencia, el Supremo ha dicho que será mejor o peor, pero que no discrimina, que forma parte de la libertad de los padres de decidirlo y que lo que no puede hacer la Junta de Andalucía es discriminarla en las ayudas, en los fondos públicos, ¿no? Tiene derecho también a recibir fondos públicos. Este es un segundo contratiempo para Susana Díaz, un poco tiempo, ¿verdad?
Yo creo que más que un segundo contratiempo, yo creo que este es un reconocimiento al derecho y a la libertad de los padres para elegir la enseñanza y el modo de enseñanza que desean para sus hijos. Hay quien considerará que es mucho mejor para sus niños y niñas que vayan a un colegio donde estén mezclados en la clase y otros que les parecerá muy bien que los niños y las niñas estén segregadas y que hay uno esté en un aula y los otros en otra. Lo importante aquí es que se respete el itinerario educativo. Si las asignaturas troncales son las mismas como lo son, si luego las asignaturas optativas para que las elijan niños y niñas son las mismas, hombre, aquí no hay ninguna discriminación. Ha pasado algo, por cierto, en un colegio en Madrid recientemente, gracias a esa labor inquisitorial que a veces ejerce Podemos, de forma además maledicente, contra un colegio, el Juan Pablo II, donde se acusó precisamente a ese colegio de segregar, pero además discriminar a las niñas y a los niños y no seguir el mismo itinerario. De tal forma que decía que poco menos que las niñas estaban dedicadas única y exclusivamente a hacer ganchillo y los niños se iban al Bernabéu a visitar el estadio. Y se ha demostrado, y lo ha demostrado el colegio, allí donde está, no solamente aquí en Alcorcón, en Madrid, también creo que tiene en Sevilla y en varios otros sitios, que las asignaturas optativas son de libre elección y que hay niños, y además hay vídeos y hay fotografías que testimonian efectivamente que así es, que han elegido hacer ganchillo y hay niñas que han elegido jugar al fútbol y punto. Y eso es lo más importante, y sobre todo el respeto a la libertad y el derecho que tienen los padres a que sus hijas o sus hijos estudien de la forma que ellos consideran más oportuno y mejor y más conveniente, ¿no?
Ya
y eso es lo que ha reconocido el Tribunal Supremo, por encima de cualquier imposición que desde las administraciones se pueda ejercer.
Antonio, ya la utilización del concepto segregación, claro, que es el que utilizan con una clara intención, con un claro sesgo que tiene un retrogusto casi años 30, esto de segregación, como si la vida no te fuera a juntar, evidentemente, con otros hechos. Aquí la libertad es el concepto clave y eficiente.
Si
se comprobara que científicamente causa un obstáculo en el desarrollo de los niños el hecho de estudiar por separado, pero es que más bien hay informes que incluso, si no avalan lo contrario, por lo menos tampoco ven ningún retardo o una falta de desarrollo.
Si no estuviéramos condicionados por apriorismos ideológicos de un lado y de otro.
Ojo, sí.
De un lado y de otro. Es verdad que existe un debate
que no está cerrado
de pedagogos en el norte de Europa, es frecuente. Hace poco yo leí unos papeles de una pedagoga, debe ser muy reconocida en Gran Bretaña, que avalaba, pero no por nada teórico ni metafísico, sino porque se demostraba que el ritmo de crecimiento de cada cual era diferente,
era
no sé
diferente.
Qué, no sé cuándo.
Sí,
es un debate. Yo no digo que yo estoy con Carlos, que yo prefiero a mi hija, pues va a un colegio mixto. Pero que ese debate existe, que no hay que cercenar esa posibilidad de discusión sobre qué es lo mejor para los niños por apriorismos religiosos o ideológicos. Y segundo, en este caso concreto, pues Roma locuta, disputa finita. El Tribunal Constitucional ha hablado.
Pero Nicolás, en este caso el debate no es tanto pedagógico. Evidentemente yo también prefiero que mis hijos estudien en colegios mixtos, entre otras cosas para que estén todos los hermanos juntos. Pero claro, pero el debate en este caso no es ese, no es pedagógico, sino el hecho de de acotar la participación o la intervención del Estado en nuestras decisiones y en nuestras vidas.
Claro.
Si yo no voy a mandar nunca a mis hijos a un colegio solo para chicos, por ejemplo. Pero quiero que exista esa posibilidad, aunque sea para no tomarla.
Está, claro, que los colegios son mixtos, en cualquier caso. Estamos hablando de colegios mixtos que luego, a la hora de ejercer la enseñanza, los niños van a un aula y las niñas van a otro.
Yo personalmente, la decisión pedagógica que tomo para mis hijos es no ir a ese colegio, pero quiero que exista.
Salvaguardando lo principal, que es la libertad y el derecho de los padres y de esos niños y de esas niñas a elegir el modelo y forma que quieren, con el que quieren aprender y en fin, ejercer su labor pedagógica, lo importante aquí es hay realmente discriminación en cuanto a la asignatura en función del sexo, y aquí es que no lo hay.
Don Rafael Caamaño.
El Estado no puede tener un arquetipo ciudadano que impone a todo el mundo.
Rafael Caamaño, secretario general de CCE Andalucía, que es la organización patronal más representativa de la enseñanza privada en Andalucía, y ha sido la promotora del pleito, ¿no?, la que ha conseguido ganar la sentencia. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué hay?
Estará usted particularmente contento, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, y sobre todo los centros, que es lo importante, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es representamos, ellos son los que han confiado en nosotros para defenderles ya desde hace muchos años. Y muy bien, una satisfacción, una alegría para ellos, que puedan trabajar con tranquilidad y las familias estar tranquilas.
Claro, la sentencia se refiere a un centro en concreto, al centro Altair, pero hay más, además del centro Altair.
Hay nueve en total. Ha salido ya otra. Ayer salió la segunda a otro centro de Sevilla, también Ribamar. Esperamos hoy, en estos días, que salga las Hermanas de la Cruz, que también están metidas en este proyecto, y irán saliendo una detrás de otra, todas en el mismo sentido, evidentemente, de los nueve afectados.
Aquí lo que veníamos diciendo es, independientemente de que te guste más o te guste menos, habría gente que tendría derecho a pensar que, aunque el colegio sea común de niños y niñas, a las clases vayan niños y a la clase de al lado vayan niñas. ¿Tienes un problema de libertad de elección o de qué es?
Claro, es nosotros mismos desde la federación nuestra nunca, cuando nos dicen defendéis este modelo, digo no, entre otras cosas porque el 99%, 99,9% de los centros son mixtos. Entonces, no es defender un modelo determinado, es defender, ustedes lo han dicho, estaba escuchando, la posibilidad de elegir, aunque solo sea, como decía uno de ustedes, para no elegirla, ¿no? Pero no se entiende que si un sistema es legal, un modelo es legal, no sea financiable con fondos públicos, no se entiende eso. Es decir, que es un problema de libertad de elección, no eso. Y además, no entendemos, nosotros no terminamos de entender que un gobierno o un partido tenga un modelo pedagógico determinado, porque no es lógico tener un modelo. Yo he sido el mixto, decir, bueno, deja que los padres elijan, que los centros, y si tienen demanda y unos buenos resultados y cumplen con la normativa vigente, ¿por qué no va a poder existir una diversidad de modelos, ¿no?
Porque el único argumento de diferencia de criterio con la administración es que en la clase A haya niños y en la clase B haya niñas, porque los programas, los de vehículo curricular, estas cosas son idénticos.
Claro, exacto. De hecho, lo que manda la ley y los tratados nuestros internacionales, a los que España está suscrita, por supuesto, es la Convención de la UNESCO, que define claramente que no se considera discriminación la existencia de enseñanzas separadas siempre que ofrezcan condiciones equivalentes, las mismas que a los demás, como es lógico y natural, ¿no? Entonces, es muy clara la legislación al respecto, y aparte del sentido común, ¿no? Es decir, que, bueno, es un modelo, es un sistema, unos les gustará, otros no. Unos lo hacen de una manera, pues separando a los niños en las aulas de las niñas, otros lo hacen con colegios completamente distintos, aunque tengan un colegio para niños, otro para niñas, otros no. Es decir, son distintos modelos. Creo que nosotros creemos que es enriquecedor, ¿no? Y que utilizar, como también decían, yo a veces lo he dicho aquí, la palabra segregar, bueno, quien conozca a las Hermanas de la Cruz en Sevilla, cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, pensar que segreguen a alguien, ¿no? Es decir, y por supuesto el resto de los centros igual, ¿no? O sea, es una cuestión ideológica que ha perdido un poquito el sentido, ¿no? Debería estar en un ámbito pedagógico y parece que ha pasado a un ámbito ideológico, ¿no?
Don Rafael Caamaño, secretario general de CCE Andalucía. Gracias, don Rafael. Enhorabuena.
Muchísimas por gracias. Encantado.
Sí, muy amable. Bueno, pues ahora vamos con otros asuntos. Oye, esto de... Tenemos que hablar de pasión de catalanes, ¿eh? La cosa está muy agradable. ya por fin los empresarios empiezan a decirle al otro. Tampoco es que le hayan dicho gran cosa. Lo que le han dicho a Puigdemont es, hombre, vaya usted al Congreso y lo cuenta. La situación, esta situación de excepcionalidad en la que se encuentra Cataluña, o de tensión, o de tal, o de cual. Algo es algo, ¿no?
Que, por cierto, cuando acusan a veces al gobierno, a la ministra Cospedal, al propio Rajoy, de invitar a unos golpistas a casa, al Congreso, no se trata de eso, se trata de repetir lo que hizo Ibarretxe. Es decir, tú llevas por los canales reglamentarios y usted intenta convencer a las señorías que están allí sentadas en representación de la soberanía nacional, la de verdad, la completa, cuál es tu plan, y si consigues que te voten, oye, pues entonces sería legal, pero ese es el conducto reglamentario, por eso se lo pide el gobierno que vaya al Congreso a exponer su locura, como ya mandó más, por cierto, que él no se atrevió a ir en persona, mandó a tres emisarios, sí. Recuerdo aquel debate, estaba Rubalcaba al frente del PSOE, Rajoy, recibieron los tres. No me acuerdo, Turull era uno de ellos, Marta Rovira era la otra y no me acuerdo el tercero.
Eran Rull y Turull, que es una cosa así muy de...
Sí, muy con rueda consonante. Y la verdad es que se llevaron un papuleo retórico importante y bueno, pues ese es el mecanismo nacional, el reglamentario, el único que hay.
Pero además si hubo
pero
dudas...
Por eso no va a ir, porque es el
por
reglamentario.
No ir, claro. Bueno, pues.
Si hubo dudas, que las hubo con Ibarretxe, es decir, Rajoy no estaba de acuerdo en la que se presentara Ibarretxe, tal vez por eso les riman alguna crítica, ¿no? Porque fue muy rotundo en contra de la presencia de Ibarretxe. Se demostró con la presencia de Ibarretxe que se podía discutir en el Congreso de los Diputados, que se podía debatir un tema tan sustancial como aquel.
Es que Ibarretxe fue leal, Nico. Es que cuando perdió se fue a su casa.
Claro.
No intentó la vía golpista.
Eso quiere aceptar.
Y en ese sentido yo creo, Carlos, fíjate, yo lo vengo diciendo hace tiempo y no es por reivindicarlo, ¿no? Pero me parece que tiene importancia. Todo lo que está sucediendo en el País Vasco, los acuerdos del cupo, los acuerdos entre el Partido Popular, el gobierno de Rajoy y el Partido Nacionalista Vasco, la visita del presidente del Lehendakari a Europa, recibido por Juncker, recibido por todo el mundo, está fracturando mucho el grupo de interés, los grupos de interés fundamentales en Cataluña, que están viendo cómo el acuerdo, el pacto, el diálogo dentro
útil,
de la ley,
claro,
es mucho más útil para todos, ¿no?
Esa es una estrategia muy inteligente del gobierno también.
Es una
derivada del pacto con el PNV, que no solo para aprobar los presupuestos, también es un mensaje oblicuo que le mandas a Cataluña.
Es un mensaje eficacísimo.
Que dice, mira cómo consiguen estos, reduciendo el ruido indepe, y vosotros estáis aquí en...
Desde el momento en el que el Lehendakari vasco, que tiene la influencia que tiene, que es máxima en su partido, propuso que todo lo que se tenía que hacer desde el País Vasco se tenía que hacer en la Constitución, con la Constitución, reivindicando sus posiciones, hace ya tres años, era evidente que ahí había un campo de juego político extraordinario, no solo para los vascos, desde luego, ¿no?, sino también como un juego de espejos para lo que está sucediendo en Cataluña.
La negativa de Puigdemont a aceptar precisamente esa petición que hace el gobierno, con el fin de escenificar desde el punto de vista institucional y legal, cómo efectivamente, si la soberanía nacional reside en el pueblo y está representada en el Congreso, el rechazo que ese referéndum y ese desafío independentista iba a cosechar, la negativa, evidentemente, es lo que justifica que no quiera venir. La desautorización que iba a recibir iba a ser notable, ¿no? Y él por eso se ha negado.
Es que también hace trampas a Antonio en su propio parlamento.
Antes de terminar...
Ha tramitado una vía de urgencia para evitar a la oposición.
Claro.
La soberanía del parlamento es la que Puigdemont niega, porque está creando una soberanía nueva.
Efectivamente.
El hecho solo de ir, más allá de que reciba o no una negativa, es reconocer una autoridad que está negando.
Ahora, por encima de la discusión, antes de que la terminemos, igual luego seguimos por otro vericuetos que a mí sí me gustaría, pero en este caso concreto, a mí me parece que sería imprescindible que el Partido Socialista dijera, nacional no, pero que dijera, que está de acuerdo con la respuesta de Rajoy, del presidente del gobierno, con todos los peros que podamos poner a su gestión diaria, que en este caso, en el tema de Cataluña, estamos de acuerdo en la contestación que Rajoy ha dado a la Generalitat, a Puigdemont y compañía. Estas cosas son las que necesita tener claras, no los militantes que pueden sobrevivir con cierta falta de claridad, sino los ciudadanos.
Pues ¿sabes de qué va a depender eso, Nicolás? Que alguien, de eso va a depender una cosa muy sencilla, si siguen o no viviendo el complejo
de que la defensa de la unidad de España es cosa de fachas. Sí, mientras esa no sea del coser izquierdista,
pues yo
no,
les tranquilizo, no, yo no soy facha y lo defiendo.
Ese es el...
No eres facha lo que tú te crees.
¿Cómo que no?
Ese es el reto inmediato que afronta Pedro Sánchez. Efectivamente, que salga a la luz, o sea, que diga algo respecto a este asunto.
Por cierto,
tranquilizando casi estas dos o tres cositas, pueden ganar sin hacer nada.
Efectivamente, debería decir, usted, el gobierno cuenta con mi apoyo total y absoluto para impedir con todo lo que haga falta.
Pero si estás diciendo el no, es no cabe incluso.
Pienso en que hay que cuidar el plan.